suelo.
Aquí don Manuel. Ah,
bueno. Queridos hermanos y hermanas todas, bien. El tema que a mí se me ha encomendado es el de hablar sobre la novedad de los institutos seculares. Yo, por mi cuenta, he pensado que para llegar a la novedad era preciso detenernos un poco en clarificar la identidad de los institutos seculares. Porque tengo la impresión desde hace ya mucho tiempo de que los institutos seculares nacieron en un tiempo en que la teología de la vida consagrada no estaba demasiado clarificada y asumieron unas ciertas ambigüedades o una dosis de ambigüedad que todavía arrastran y que en muchos casos pues ha perjudicado el florecimiento y la efectividad de los institutos seculares en el hoy de la Iglesia. Porque tengo aquí un montón de páginas. En vez de leer, voy a ver si acierto a hacerlo como una clase a cuerpo libre. Profundizar en la naturaleza de los institutos seculares tiene un proceso. El miembro, claro, lo importante del instituto no es el instituto, son los miembros que viven la vida consagrada en ese instituto. Esas personas son, en primer lugar, bueno, hombres o mujeres, bautizadas, son bautizados, son cristianos. Cristianos que viven en especial consagración. Y en tercer lugar, que viven esta especial consagración en las realidades seculares, sin el aislamiento ni la protección de clausuras, ni monasterios, ni vidas comunes, ni nada, a cuerpo limpio. Y solo en cuarto lugar, entonces mi ponencia tiene esas partes. Primero, profundicemos un poco, que no siempre hablamos con suficiente reflexión, en lo esencial de la vida cristiana, vida bautismal. Nuestra vida es, en primer lugar, vida bautismal. Solo faltaba que por ser consagrados nos saliéramos del bautismo. Es vida bautismal. Vida bautismal vivida en especial consagración. Segunda parte, ¿qué es la especial consagración? Tercera parte, vida bautismal vivida en especial consagración en las realidades seculares. Y cuarta parte, como corolario, ¿qué oportunidades, qué posibilidades, qué novedad, pero sobre todo, qué posibilidades tiene en el hoy de la Iglesia y de nuestra sociedad esta forma de vivir en las realidades seculares la vida de especial consagración? Que es lo específico de los institutos seculares. En primer lugar, la novedad de la vida cristiana. Digamos que en la vida cristiana, de una vez para siempre, la novedad es Jesús. Ese es el gran susto que se lleva al mundo. Aparece el Hijo de Dios hecho hombre. No puede haber mayor novedad. Y Él renueva todas las cosas. Jesús inaugura por segunda vez la humanidad. Es el nuevo Adán. A partir de Jesús, todo es nuevo. He aquí que hago nuevas todas las cosas. La vida cristiana comienza por el bautismo, pero el bautismo es la celebración de la fe en Jesús, la celebración de la elección de Jesús como maestro, modelo y salvador de tu vida, mediante la fe. Mediante una fe que nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, creer es vivir con Jesús. No es el asentimiento a unas proposiciones, es la adhesión a una persona, en virtud de la cual adhesión tenemos como verdaderas las verdades que esta persona nos diga. Pero, en primer lugar, para nosotros, hoy en la buena teología, que se ha enterado un poco de lo que se cuece, la fe es vivir, diríamos, abrazado a Jesús, dejarse llevar de la mano por Jesús en el camino de la vida. Eso es creer. Claro, si voy con los ojos deslumbrados, cogido de la mano de Jesús, voy por donde Él me diga y tengo como verdadero lo que Él me diga y falso lo que Él me diga. Pero eso de tener como verdad una serie de cosas no es el momento primero de la fe, es el momento segundo. El momento primero es la adhesión a Jesús, la adoración de Jesús como Dios y como Salvador. Ahora bien, adherirse a Jesús no es adherirse a Jesús en un momento determinado de su vida, sino adherirse a Jesús en todo el ciclo de su existencia. Nos adherimos al Jesús de Nazaret, al Jesús de la predicación del reino, al Jesús del Calvario y al Jesús de la resurrección, que hoy es el único verdadero. ¿Dónde está Jesús? A la derecha del Padre. Por lo tanto, adherirse, creer hoy en Jesús, es adherirse al Kyrios, que está resucitado y glorioso a la derecha del Padre, es decir, en el centro del mundo, ejerciendo desde su humanidad glorificada los poderes de Dios. Porque eso quiere decir está sentado a la derecha. ¿Quién se sienta a la derecha del rey? El heredero, el que va a tener sus poderes, el valido del rey. Jesús resucitado es el primer ministro de Dios, de la Trinidad, constituido juez del mundo. Con él nos identificamos por la fe, y esa identificación por la fe, celebrada en el bautismo, nos hace cristianos. Eso quiere decir que el cristiano que se adhiere a Jesús ya cuenta con la muerte a este mundo, porque Jesús fue crucificado. Si quieres compartir la vida de Jesús, tienes que contar con tu muerte, aceptarla ya desde ahora, desde el bautismo. El bautismo implica, ¡ay, por Dios! El bautismo implica la aceptación de la muerte con Cristo como suma obediencia a Dios y como máxima expiación de nuestros pecados, que siempre son amor idolátrico a las cosas de este mundo. Y se curan definitivamente con la muerte. Ahí todo el mundo hace profesión de votos solemnes. No, no es broma, porque eso muestra cómo todos los caminos convergen. Creer en Jesús, decimos, es asumir o aceptar anticipadamente la muerte con Jesús como expiación de los pecados. Y como acto supremo de Dios, muriendo de amor a Dios, muriendo con Jesús, vamos al Padre. Por lo tanto, creer con Jesús, vivir con Jesús, implica también la esperanza de la vida eterna, el deseo de llegar con Jesús hasta el Padre. Voy a prepararos un sitio. Y le decimos que no hace falta que nos lo prepares. Voy a prepararos un sitio, porque yo quiero que vosotros estéis donde yo estoy, en la gloria del Padre. Por lo tanto, vivir la aceptación de la muerte, que implica la renuncia del mundo, vivir la esperanza de la vida eterna como acto supremo de encuentro con Dios, forma parte de la vocación básica de todo cristiano. Es vida bautismal. En este contexto del hombre que vive espiritualmente unido con el Kyrios, por lo tanto, de alguna manera, arrancado de este mundo y embarcado ya hacia la vida eterna, ¿qué sentido tiene la secularidad? ¿Qué es la secularidad? A veces la secularidad la sacralizamos antes de tiempo. Yo creo que la secularidad es una condición del hombre. No digo secularidad consagrada ni secularidad sin adjetivos. Es una condición del hombre. Significa lo mismo que mundanidad. Cuando nacemos, todos somos seres mundanos y somos seres seculares. La mundanidad hace alusión más bien al espacio. Vivimos en este mundo. La secularidad hace alusión al seculum, al tiempo, a la historicidad. Seres seculares quiere decir seres que vivimos históricamente en el mundo de las cosas materiales. Eso es la secularidad. Yo creo que todos somos, los hombres y las mujeres, somos seculares de nacimiento. No hace falta ser cristiano para ser secular, ni para ser seglar. Somos mundanos, seglares, seculares. Pero el bautizado vive su secularidad, es decir, su estar en este mundo, lo vive de una determinada manera. Porque el bautizado sabe que su secularidad es transitoria y que su secularidad termina en celestialidad. Por lo tanto, vive liberado del valor absoluto de la secularidad. La secularidad vivida cristianamente es una secularidad relativizada. ¿Relativizada por qué? Por la fe en Cristo y por la esperanza de la vida eterna. La secularidad para nosotros no es un valor absoluto, no es un valor definitivo, es una condición temporal que vivimos a la luz de la esperanza de la vida eterna. En el capítulo séptimo de la primera Corintios, San Pablo les dice a los cristianos: oye, muchachos, espabilad, porque este mundo pasa. ¿Y qué remedio hay? Pues hay el remedio de que el que tenga mujer, que viva como si no la tuviera. Y el que tenga dinero, como si no lo tuviera. Y el que está enfermo, como si no estuviera. Y el que está muy sano, como si no lo estuviera. Quiere decir, la esperanza de la vida eterna relativiza todas las realidades de este mundo. Nos libera, nos hace dueños de la secularidad. En vez de ser la secularidad dueña de nosotros. la vida secular, la vida en el siglo, cuando se vive sin fe en Cristo ni en Dios, es una vida cerrada que acapara al hombre, que cautiva, reduce al hombre, lo domina. Y ese es el sentido perverso que la palabra mundo tiene generalmente en la Escritura, como opuesta al reino de Dios. En cambio, la fe en Cristo nos libera de la idolatría de este mundo, abre nuestra existencia al conocimiento y al deseo, la esperanza de la vida eterna, y nos permite comenzar a vivir la vida nueva en este del amor divino que llega hasta nosotros por el don del Espíritu Santo. A partir de aquí, los cristianos podemos y debemos vivir en el mundo sin estar encerrados en él. Estamos todavía en la pura vida cristiana. El bautizado vive en este mundo, pero no encerrado en el mundo, ni dominado por el mundo. Vivimos en el mundo sin ser del mundo, como ciudadanos del cielo. Como conciudadanos de los santos, practicando ya en nuestra vida personal y comunitaria la vida eterna de la caridad por el don del Espíritu Santo. En consecuencia, tenemos que decir que la secularidad vivida cristianamente, la secularidad del cristiano, es ya, a partir del bautismo, una secularidad relativa, consagrada por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, iluminada por el resplandor de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, redimensiona las cosas de este mundo, iluminada por el resplandor de la vida eterna, abierta la secularidad, aunque estemos viviendo en el mundo con las hojas del calendario, que son la secularidad, ya tenemos una relación con Dios que está más allá de los calendarios. Ya tenemos la esperanza, que es un deseo real y eficaz de la vida eterna. Ya vivimos con Cristo resucitado y con la Santa Trinidad. Al que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y viviremos en él. Y lo podemos volver al revés. Nosotros viviremos con ellos, más allá de la secularidad. Con un lenguaje analítico y actual podemos decir que la secularidad es una cualidad esencial de todo hombre como criatura mundana e inmortal que es. Esta secularidad vivida en la ignorancia de Dios acapara y encierra el dinamismo espiritual del hombre, haciéndolo siervo y esclavo de las cosas de este mundo cuando pone en ellas su amor y su esperanza. Pero la fe en Cristo, que es participación en su muerte y en su resurrección, permite al cristiano vivir en el mundo con una secularidad abierta a la inmortalidad y a la comunión con Dios, santificada y transformada por la fuerza del amor divino que es el Espíritu Santo. En esta secularidad santificada, la vida sexual se convierte en el matrimonio fiel e irrevocable. Es una manera de vivir la secularidad. Hay otras muchas que las vemos a cada momento. Se convierte en el matrimonio fiel e irrevocable por la presencia del amor irrevocable de Dios. La rivalidad y el odio se convierten en paz y unidad. Los bienes materiales que son objeto de ambición se convierten en dones de comunión y de fraternidad. Así comienza el mundo nuevo de la Nueva Jerusalén. El Concilio Vaticano II habla de la dimensión secular y San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici habla también de la índole secular de la vida cristiana laical. La Iglesia es también de alguna manera secular en cuanto vive en el mundo. La Iglesia, los fieles laicos, somos seculares en cuanto vivimos en el mundo y estamos llamados a purificar y santificar las realidades mundanas de la vida humana: matrimonio, familia, cultura, vida económica, vida social, política, llamados a vivirlas de otra manera en virtud de la esperanza y del amor divino. Y la vida cristiana de los laicos lo es especialmente en cuanto son ellos quienes han de realizar esta presencia e influencia de la Iglesia en las realidades temporales, viviéndolas santamente. Los cristianos laicos y seglares santifican las realidades mundanas con su propia vida, viviendo la vida secular según la voluntad de Dios, el orden de la caridad y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vida bautismal. Ahora, ¿qué ocurre cuando unos bautizados deciden vivir su vida bautismal en especial consagración? Lo normal y más común es que el cristiano viva la eficacia de su bautismo aceptando, siguiendo con naturalidad las etapas sucesivas de su vida terrestre, sin absolutizarlas ni entregarse nunca del todo a los bienes de este mundo, porque la representación de este mundo se termina. Esta condición temporal y transitoria de la vida terrestre hace que el Espíritu Santo suscite en algunos cristianos el deseo de vivir la vida bautismal común más intensamente, dejando atrás las etapas de la vida terrestre: matrimonio, posesiones, negocios, todo esto se pasa. ¿Para qué me voy a entretener? Y tratan de situarse ya desde ahora en el umbral de la vida eterna. A los 15, a los 20, a los 25 años, decimos, si al final vamos a tener que terminar siendo del todo para la vida eterna, pues vamos a hacerlo ya desde ahora. No perdamos tiempo en los negocios, ni en la política, ni en el matrimonio. Vamos a situarnos ya en el umbral de la vida eterna, con una caridad totalizadora que abarca y se adueña de la vida entera, y por totalizadora anticipativa. Vivamos ya desde ahora imitando la manera celestial de vivir con Jesús, en oración lo más continua posible, en virginidad, en comunión de bienes, sin atarnos a las posesiones, haciendo que todo sea de todos, así en la tierra como en el cielo. Esta es una petición y un deseo que late dentro de todos los corazones cristianos y se manifiesta solo en algunos. De esta manera, algunos cristianos, para vivir con mayor totalidad y eficacia la consagración bautismal, renuncian al despliegue y pleno ejercicio de su vida secular, sobre todo por el consejo de la virginidad. La virginidad es, en la teología patrística, como la síntesis de todos los consejos evangélicos. La Virgen se dedica a las cosas de Dios. renuncian al despliegue y pleno ejercicio de su vida secular y se concentran en la convivencia con Cristo glorioso, configurando el conjunto de su vida según la lógica de la caridad, no según la lógica de la secularidad, con una plenitud y totalidad más propias de la vida celestial que de la vida secular y terrestre. Esta es la opción de las vírgenes y de los célibes, la opción de los monjes y de las monjas, de los eremitas, de los cenobitas, de los consagrados en general. Puesto que la vida terrestre es pasajera, renunciemos a ella y tratemos de vivir ya en este mundo la plenitud del amor y la unión con Cristo resucitado. Dejemos atrás lo que es propio de la vida terrestre. Prescindamos de las posesiones, de los negocios, del matrimonio, de las preocupaciones temporales, de las subidas y bajadas de la bolsa. Y centrémonos ya desde ahora en los valores y las realidades de la vida definitiva, que es la vida eterna con Cristo glorioso en la adoración, en la alabanza y en el ejercicio de la caridad y del amor sobrenatural. Con esta forma de vida, los cristianos tratamos de ampliar, profundizar, acelerar la consagración bautismal, adelantando en lo posible nuestra muerte real a este mundo para estar más cerca de la vida totalmente divinizada de la humanidad glorificada de Jesús. Así es como Cristo vivió en nuestro mundo, totalmente pendiente del reino de Dios que viene del cielo. Por eso la vida consagrada es llamada también vida escatológica, es llamada vida evangélica, vida de seguimiento, vida escatológica, vida apostólica, vida angélica. Por eso la vida consagrada es llamada también vida escatológica, regida por el acercamiento espiritual del cristiano a la vida gloriosa de Cristo resucitado. Esta es, de momento, la esencia espiritual y teológica de la vida consagrada. Así lo vive Pablo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Efesios. Pablo dice: yo estoy crucificado con Cristo. Las cosas de este mundo, ser fariseo, ser publicano, ser hijo de tal o hijo de cual, no me interesa. Para mí todo eso es basura. A mí lo que me interesa es escuchar la llamada de Cristo glorioso que me llama desde el cielo. Ahora, hay un tercer punto del cual no hemos hablado todavía. Dice Pablo: pero si es preciso que me quede con vosotros, aquí estoy yo hasta que el Señor disponga. O sea que encontramos en la vida consagrada estos movimientos. En primer lugar, el deseo de una caridad totalizante y lo más cercana posible al Kyrios, que lleva consigo el desprendimiento del mundo y la, digamos, celestialización de la vida, el acercamiento al modo de vivir los santos en el cielo. Pero resulta que los que se acercan a Cristo escucha la voz de Cristo que dice: tú cuida de mis hermanos. Y entonces, en virtud de la misma consagración que nos ha hecho dejar la secularidad, volvemos a la secularidad. Pero de otra manera, ya no volvemos por los alicientes de la secularidad, sino volvemos en virtud del encargo y del amor de Jesucristo, amando la secularidad con el amor de Jesús, mirando la secularidad, los hombres que viven en el mundo, el trasiego de los hombres que se mueven en el mundo, no con la mirada de los hombres que se mueven en el mundo, sino con la mirada de Jesús que nos envía al mundo. Pablo dice, volved como muertos retornados a la vida. Volvemos al mundo con el corazón de Jesús, con la mirada de Jesús, con el amor de Jesús. Según esta manera de ver las cosas, la vida consagrada es una forma específica de vivir la vida cristiana común, tratando de acelerar hasta donde sea posible la consumación de la vida bautismal, que consiste para todos los bautizados en morir a este mundo, etcétera, etcétera. La profesión de los consejos evangélicos y globalmente la asunción de la virginidad como forma de vida es la forma voluntaria de intensificar y universalizar el mandamiento del amor, adelantando en lo posible la configuración de la vida ya en este mundo con la vida celestial del reino, como hizo Jesús, como hicieron con él los apóstoles, como hizo la Virgen María y San José, como hicieron las vírgenes, los monjes y todos los consagrados. Tengo aquí una serie de textos, doctrina reciente del magisterio, que os lo perdono. Solo voy a leer la breve frase del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium acerca de la inserción de la vida consagrada en la santidad de la Iglesia. El estado religioso, la vida consagrada, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, al hacer la profesión no subimos ni bajamos en la jerarquía. El que es laico sigue siendo laico, el que es diácono sigue siendo diácono, y el que es presbítero sigue siendo presbítero. ¿Por qué? Porque la vida consagrada no pertenece al ordenamiento jerárquico. Pertenece a, digamos, al meollo de la santidad de la Iglesia. Pertenece al acercamiento y al seguimiento cordial de Jesús. Se configura en el terreno de la comunión personal con Jesús. El que hace la profesión pretende vivir de una manera más cercana a Jesús, más parecida a Jesús, más pendiente de Jesús. Yo no quiero tener mujer ni hijos para no tener que ocuparme de otras personas. Quiero estar pendiente y disponible de Jesús y de su Iglesia. Por eso no quiero compromisos, no porque no me gusten las mujeres o los hijos o la familia, sino porque prefiero estar disponible, enteramente disponible con Jesús. Por eso dice el Concilio, el estado religioso, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin ninguna duda, a su vida, porque la vida de la Iglesia es la fe. Pertenece a su vida y a su santidad, porque la santidad de la Iglesia es la continuidad de la vida de Jesús. Y en la vida consagrada tratamos de mantener viva y operante en la Iglesia la forma particular de vivir Jesús, que vivió virgen, pobre, obediente, pendiente del reino de Dios. Ahora ocurre que a lo largo de la historia esta vida de especial consagración, de, digamos, urgente seguimiento de Jesús o acelerado seguimiento de Jesús, esta vida de precocidad escatológica, que es la vida de consagración, se organiza de distinta manera. Primero son los mártires, luego aparecen las vírgenes, las viudas, los eremitas, los cenobitas, los monjes. son distintas maneras de organizar la vida de los cristianos escatológicos, por decirlo de alguna manera. En vez de vivir por ahí desparramados, dice San Benito, venid aquí que os voy a organizar yo un poco y os voy a dar un poco de sensatez para que no hagáis barbaridades. Y escriben, los padres escriben una regla y organizan, agrupan y organizan a los consagrados. Pero es muy importante distinguir el núcleo teológico de la vida consagrada, que es la misma desde la Iglesia de los Mártires hasta ahora, a las diferentes formas históricas como se ha ido organizando esta vida en la Iglesia. Primero los eremitas, luego los cenobitas, luego los monjes, y distintas ramas de monjes, muchas ramas de monjes, los mendicantes, los renacentistas, que hay otras sociedades, las congregaciones religiosas de votos simples, que también tuvieron sus problemas, y los institutos seculares. Los institutos seculares es la última forma aparecida y reconocida en la Iglesia de vivir adecuadamente la vida de especial consagración. Por eso, a veces, cuando en los institutos seculares dicen, es que nosotros no somos religiosos. Claro, como los religiosos tampoco son mendicantes, ni los mendicantes son benedictinos, pero todos son igualmente consagrados. ¿Por qué? Porque la consagración consiste en esa voluntad de seguimiento cercano de Jesús en su muerte, en su resurrección y en su total pertenencia al reino de Dios, anticipando ya en este mundo la condición escatológica. En último término, la vida consagrada, la consagración a Dios de algunos cristianos, nace directamente de la llamada de Dios y de Cristo. No nace de los fundadores, nace de Cristo. Si no, la vida de los fundadores, ¿de dónde nace? Si la nuestra naciera de los fundadores, ¿la de los fundadores de dónde nace? La vida consagrada nace directamente de la consagración bautismal. En la vida bautismal late ya la semilla de la vida de especial consagración. Es decir, late ya el deseo de configurarte con Cristo plenamente. Y de hecho, todos los bautizados llegan al final de su vida a esa plenitud. Nace directamente de la llamada de Dios y de Cristo. La vida consagrada es seguimiento de Cristo, pero antes es elección, llamada absorbente al seguimiento y a la comunión en la fe. Ante semejante llamada, la postura del creyente no puede ser sino la plena y total disponibilidad, la total entrega de sí, la obediencia de la fe. Nuestra vocación es este descubrimiento de la propia vida como vocación y como respuesta libre de obediencia en un amor total y anticipativo. Tercero, los institutos seculares. Bien, yo dejo la historia porque antes de la Provida Mater, pues hay ya realidades de fieles que de distintas maneras viven los elementos de la vida de especial consagración. Son los píos sodalicios, órdenes terceras, muchas cosas, que no están reconocidos en la Iglesia como una forma canónica de vida consagrada. La audacia de Pío XII, en el momento de la Provida Mater, es decir, pues todos estos fieles que sin encuadrarse en las instituciones existentes viven en las realidades del mundo, las realidades esenciales de la vida de especial consagración, los vamos a reconocer como una forma canónica de vivir en la Iglesia la vida consagrada y de especial consagración. En aquellos momentos, el Papa Pío XII considera que las nuevas instituciones en las que se deben profesar en el siglo los consejos evangélicos son muy convenientes para llegar donde no llegan los sacerdotes y manda que en adelante se llamen institutos seculares. Algo parecido había ocurrido antes con las congregaciones de votos simples, que desde la tradición de los votos solemnes no querían reconocer que las congregaciones de votos simples fueran una forma canónica de vida consagrada. Eran aficionados, pero no entraban en la vida consagrada. Hasta que León XIII, con la Constitución Apostólica Condite a Cristo, del 8 de diciembre de 1900, dijo que las congregaciones de votos simples eran también una forma canónica de vida consagrada. Si leemos ahora atentamente la Provida Mater, veremos sin dificultad algunas limitaciones. No hay en ella una buena doctrina teológica sobre la vida consagrada, ni tampoco, me parece a mí, sobre la naturaleza de los institutos seculares, porque hay falta la clarificación conciliar y posconciliar sobre la vida consagrada. En la Provida Mater se considera que la vida consagrada es un estado intermedio entre el estado laical y el estado clerical. Eso no es así, no es estado intermedio, sino que es una diferencia en un punto de vista diferente. Según el punto de vista jerárquico, los cristianos son laicos o clérigos. Y según el punto de vista del seguimiento de Cristo y del compromiso de forma de vida, son seglares o consagrados. Lo que no se puede ser es a la vez seglar y consagrado. Ahí tenemos el problema, porque esos son los dos términos de una división. Pero todos los problemas tienen solución. La preocupación dominante que aparece en la Provida Mater es estrictamente la de reconocer como forma canónica de vida consagrada a aquellas asociaciones ya existentes en las cuales sus miembros hicieron voto o juramento de vivir según los consejos evangélicos, que ya está bien. De esta manera se afirma, con Provida Mater, la posibilidad de vivir, y esto es lo específico de los, y lo nuevo de los institutos seculares, que la Iglesia afirma la posibilidad de vivir los elementos esenciales de la vida consagrada o vida de especial consagración, vida escatológica, vida evangélica, vida apostólica, como la queráis llamar, sin el refugio del monasterio o de la vida comunitaria, permaneciendo en la condición común de los cristianos seglares, insertos en la sociedad civil y actuando en las instituciones civiles, en todas aquellas actividades compatibles con un modo de vida ascético y evangélico, porque no todos los elementos de la vida secular son compatibles con la vida de especial consagración, por ejemplo, el matrimonio, o por ejemplo, el dedicarse afanosamente a los negocios, querer enriquecerse y ganar mucho dinero, aunque luego sea para repartirlo, no es propio de un consagrado. Esta es la originalidad de los institutos seculares, afirmar en la Iglesia que se puede vivir la plenitud de la vida consagrada, de especial consagración, de seguimiento de Cristo, de anticipación escatológica, de totalidad de la caridad, se puede vivir en el mundo sin hábito, sin vida común, sin dejar las condiciones sociológicas normales de vivir la gente corriente. El Concilio Vaticano II no se ocupó apenas de los institutos seculares. Los menciona expresamente en el decreto Perfecte Caritatis y en el decreto Ad Gentes. Más adelante se da un paso importante con la Constitución Regimini Ecclesiae Universae sobre la reforma de la Curia Romana, por la que la Congregación de Religiosos pasó a llamarse Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, con lo cual aparecía más clara la distinción entre ambas formas de consagración, Congregación para los Religiosos, es decir, aquellos que viven la vida de especial consagración en comunidad, por lo tanto separados de la vida secular, y institutos seculares, aquellos que viven la vida de especial consagración sin comunidad, sin separarse de las estructuras seculares. Pero quede claro que los miembros de institutos seculares, teológicamente hablando y eclesiológicamente hablando, son tan de vida consagrada como los religiosos o como los monjes, aunque la vivan de distinta manera y en distinto lugar y con distintas categorías y sensibilidades. Las más recientes orientaciones del magisterio. El Papa Francisco dice: «Vosotros tratáis de vivir el seguimiento de Cristo y la perfección evangélica de la perfección evangélica de la caridad en las realidades del mundo, allí donde vive la gente, en donde se gana y se pierde la existencia de las mujeres y de los hombres, en la política, en las profesiones civiles, en las relaciones humanas y sociales. Vosotros tenéis la misión de hacer cada día la síntesis entre la santidad y la secularidad». Es decir, vivir santamente la profesión de médico o de taxista o de abogado. Vivir santamente el ser diputado. Vivir santamente el ser periodista. Vivir santamente ser médico. Porque hay muchas maneras de ser médico, luego hablaremos de eso. Hay, decir, yo me hago médico y entro en una clínica de cirugía estética para ganar mucho dinerito, o yo me hago médico de familia y me voy a un barrio de la periferia para atender casi gratis a toda la pobre gente desde entonces. Eres médico, un médico con la lógica del mundo, otro médico con la lógica del seguimiento de Cristo. Esa es la manera de vivir el miembro del Instituto Secular. Vivir las realidades del mundo con la lógica de la caridad celestial. También dice el Papa Francisco: «Vosotros sois la avanzada de una iglesia en salida. Lleváis el testimonio y el anuncio del Evangelio al corazón del mundo y de la vida real de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tenéis que ser fuertes, porque es difícil mantener la identidad de consagrado en ese barullo, fuertes y audaces. Necesitáis ser personas de mucha oración, a lo mejor tenéis que rezar más que un benedictino, de mucha oración y contemplación, para mantener puro y vivo el testimonio del Evangelio de la salvación de Dios en medio del mundo. Tenéis que ser audaces y revolucionarios. con la revolución de Jesús. Tenéis que buscar incesantemente nuevas formas de presencia y actuación de la Iglesia misionera y samaritana en los lugares donde reina la ambición del dinero y del poder que rigen la vida del mundo. Bueno, en resumen, podríamos decir que los institutos seculares son una forma de hacerse presente la Iglesia con su rostro más evangélico en la carne del mundo. Así se expresaba Pablo VI. Si permanecen fieles a su vocación propia de los institutos seculares, será casi el laboratorio espiritual en el que la Iglesia verifica las modalidades concretas de sus relaciones con el mundo. La finura intelectual de Pablo VI. Si sois fieles a vuestra vocación, por ejemplo, un miembro de instituto secular que es profesora de literatura en un centro público, allí ella tiene que provocar y percibir las relaciones de la Iglesia más evangélica con las realidades del mundo. ¿Cómo hablas con los demás profesores? Los profesores ateos o agnósticos o laicistas, ¿cómo hablas tú con ellos? ¿Cómo les haces caer en la cuenta de que tienes un espíritu y unos valores diferentes que son más humanos y son mejores que los suyos? Esa es la relación íntima, Iglesia-mundo, que estáis haciendo vosotros diariamente en el trabajo, en la convivencia, en la amistad, en la visita a los enfermos. Pero para eso hay que estar en el mundo. Por eso los obispos no valemos para eso. El campo propio de la actividad evangelizadora es el mundo, vasto y complicado, de la política. ¿Cuántos miembros de institutos seculares habrá hoy en algún partido político?
Pues no lo sé.
Sería curioso saber. Desde luego en el Parlamento pocos se ven. Las realidades sociales, la economía, sin olvidar el de la cultura, las ciencias, las artes, la vida internacional, los medios de comunicación. Bien, salto cosas. La idea central. Llegados aquí, la cuestión esencial para la recta comprensión de la vida consagrada, profesada y vivida en los institutos seculares, me parece que es esta. ¿Qué función tiene la secularidad en la vida de estos consagrados? ¿Y cómo deben vivir en ella los consejos evangélicos? Es decir, un miembro de instituto secular es un consagrado que vive en la secularidad. Sí, pero ¿cómo debe vivir, cómo puede y debe vivir su consagración en la secularidad? Todos estamos de acuerdo en que los institutos seculares se caracterizan por unificar en una misma vocación la secularidad y la consagración evangélica. Pero para comprender bien esta fórmula de vida es preciso tener clara la noción de secularidad y el contenido esencial de la consagración, que es lo que hemos tratado de aclarar en las secciones anteriores, y definir bien las relaciones entre una y otra dentro de la unidad de vocación y de vida. ¿Qué prevalece, la secularidad o la consagración? El Papa Francisco insiste en que secularidad y consagración no son cosas separables en la vida del consagrado secular. No se es primero seglar y luego consagrado, ni se es tampoco primero consagrado y luego secular, sino que hay que vivir a la vez la consagración en la secularidad. Esa es la fórmula que a mí me parece muy acertada del Papa Francisco. Se habla mucho de secularidad consagrada. Yo prefiero hablar de consagración en la secularidad. ¿Seculares o consagrados? Desde su inicio hay una cierta ambigüedad en la vocación de los institutos seculares. Resumamos, porque en algunos se da prevalencia a la consagración, dejando la secularidad un poco atenuada, y viven prácticamente como una comunidad religiosa sin hábito, que ahora eso ya no cuenta nada porque las religiosas no llevan hábito casi ninguna. Hay institutos seculares que se parecen a una comunidad religiosa sin hábitos, y en otros casos se da prevalencia a la secularidad y se empeñan tanto en ser seglares que acaban por no ser consagrados. La historia lo demuestra, yo conozco más de un caso en donde ha ocurrido eso. Nosotros somos seglares y por lo tanto no queremos una autoridad unipersonal. Somos seglares y por lo tanto no queremos intervención de la autoridad en nuestras cuentas. Somos seglares y por lo tanto yo les decía, pues si tanto insistes en seglares, ¿por qué no reivindicas tu derecho a casarte también? Porque lo específico de la secularidad es el matrimonio. Si damos tanta prevalencia a la secularidad, ¿por qué no reivindicamos el matrimonio? Bueno, pues terminan reivindicándolo. En esta pretensión de asemejarse en todo a los seglares, el argumento que uno oye es este: nosotras no somos religiosas, o nosotros no somos religiosos, sino que somos seglares. Aquí hay una confusión. No sois religiosas, evidente, como las religiosas no son monjas, evidente, como las monjas no son cenobitas, evidente, pero eso son formas de vida consagrada. No ser religioso no quiere decir no ser consagrado, quiere decir yo no estoy obligado a vivir mi vida de consagración igual que lo hace mi hermana adoratriz, no. Vivo la misma consagración de distinta manera. Pero no pertenecer a una forma de vida consagrada no quiere decir que no seas consagrado. En cambio, cuando se dice no somos religiosos, somos seglares, por seglar puedes estar entendiendo lo previo a la vida de consagración. Si soy seglar, soy un simple bautizado. Si tan seglar eres, ¿por qué no te casas? Has renunciado al matrimonio, luego ya no eres del todo seglar. No se dan cuenta, bueno, ya está explicado. El consagrado secular no tiene por qué vivir como religioso, pero sí tiene que vivir como consagrado. Tiene que vivir en renuncia a este mundo, en amor total a Jesucristo y en anticipación escatológica de la vida eterna, en primacía absoluta de la caridad. Aunque sea directora de un banco, tiene que dejar clara la primacía absoluta de la caridad. Tiene que vivir con la lógica de la caridad celestial, porque eso es lo esencial de la vida de consagración. No tiene por qué vivir como religioso, pero sí tiene que vivir su consagración en la forma que le corresponde. Vive en el siglo, pero no como un seglar, sino como un consagrado que vive en el siglo. Su vida en las instituciones seculares, porque es tan médico o tan abogado o tan albañil como cualquier otro. Pero la manera de vivir su profesión tiene que ajustarse a la lógica de la caridad y no a la lógica del lucro o a la lógica de este mundo. Su vida no tiene que ajustarse al modelo seglar, sino al modelo de la vida evangélica y escatológica. vivida en el contexto sociológico de la vida y de las instituciones seculares. Algunos estudiosos hablan de la secularidad y de la consagración como dos notas esenciales, y es verdad, consagración y secularidad son dos notas esenciales, por lo tanto, imprescindibles de vuestra vocación, pero no son del mismo orden, ni tienen el mismo valor. Consagración y secularidad son ciertamente dos notas esenciales de la vocación de los institutos seculares, pero no son del mismo orden. El consagrado no es consagrado por vivir en la secularidad, que por sí misma es una realidad profana y común a todos los hombres. Los consagrados, vivan como vivan, son consagrados por la profesión pública y definitiva de vivir en el seguimiento de Jesús, según el conjunto de los consejos evangélicos, según el modelo común de la vida terrena de Jesús y la presencia dominante y configurante de la esperanza de la vida eterna. Esta vida de consagración se puede vivir de muchas formas. De una forma la viven los eremitas y otra, La consagración secular propia de los institutos seculares es una forma nueva de vivir la vida consagrada de seguimiento de Cristo, la vida consagrada tradicional, manteniendo la presencia y la acción del consagrado en las instituciones seculares, que antes no admitía la Iglesia. Decía, si tú quieres seguir a Cristo, deja el mundo, vete al convento. Ahora la Iglesia dice, si tú quieres seguir a Jesucristo, vive con abnegación y con caridad las realidades del mundo. Vale la pena analizar esta manera de ver las cosas con algo de detalle. El miembro de un instituto secular ha de vivir su consagración evangélica tan radicalmente como un monje, pero de otra manera. Él permanece en el siglo, el secular, sin separarse de las realidades civiles y comunes de la sociedad. Quiere decir que no vive en una casa del instituto, sino que vive pues con su familia o en una residencia o donde le parece. Aunque vivan varios en una misma casa, no tienen vida común, ni caja común, ni tienen necesariamente un horario común. Cada uno tiene su trabajo y acude a su trabajo. Cada uno mantiene su independencia laboral, entra y sale como le conviene y tiene su propio horario de oración, descanso y trabajo. Aunque tengan un puesto de trabajo remunerado, han de vivir pobremente, sin acumular dinero, ni gastar más de lo justo y de lo necesario. Lo sobrante lo tiene que entregar según dispongan las constituciones, bien sea al instituto o directamente a la Iglesia, a obras de caridad o a lo que sea. En el ejercicio de la profesión, como en el conjunto de sus relaciones sociales, ha de brillar, a mí esto me parece lo fundamental, en la vida secular del miembro de un instituto secular tiene que aparecer la primacía y la suficiencia de la caridad sobrenatural. A veces se dice, el trabajo santifica, no es verdad. Lo que verdaderamente santifica es el amor y la fe que ponemos en el trabajo. En la vida profesional del consagrado secular ha de brillar la prioridad y la totalidad de la caridad y del amor. Hay muchas formas de ejercer una profesión. Para un médico no es lo mismo ser cirujano en una clínica de lujo que ser médico de familia en un barrio de la periferia. O para un abogado no es lo mismo ser abogado de grandes causas que ser abogado de la pobre gente que te deja la mitad de la cuenta a deber. No es lo mismo ser director de un colegio prestigioso en el centro de Madrid que ser director o directora de una escuelica perdida en un mundo rural o en un barrio marginal o en un barrio de gitanos o en un barrio de migrantes. No es lo mismo enseñarse a dedicar castellano en una escuela de canto que dedicarse a enseñar castellano a los emigrantes que vienen del extranjero, ¿no? Quiero decir, la vida secular se puede vivir codiciosamente o evangélicamente. El miembro del Instituto Secular vuelve a la vida secular con el corazón cargado del Espíritu Santo para vivirla con el amor de Jesús, con la generosidad de Jesús y con las características del Evangelio. Y si no, nos estamos mundanizando. El consagrado secular, a la hora de elegir una profesión y un lugar de trabajo, debe cuidar de cumplir en esa elección y en ese trabajo las cualidades esenciales de su consagración. La consagración evangélica no es para vivirla en casa, sino para vivirla precisamente en el ejercicio de la profesión, en el lugar del trabajo, en las relaciones sociales concretas con unas personas concretas. Esta elección, como todo el conjunto de su vida, el trato con los vecinos, la hospitalidad, el liderazgo que se pueda desarrollar en el barrio, etc., es parte esencial de la vida consagrada en el siglo. Lo mismo hay que decir de todas las demás actividades y compromisos. De esta manera, viviendo la primacía y la totalidad de la caridad en las realidades e instituciones de la vida secular, en las profesiones liberales, en el trabajo industrial, en la educación, en organizaciones culturales o políticas, el consagrado redime al mundo, lo rescata del poder de la injusticia, de la ambición, de la codicia, y lo transforma, acercándolo a la voluntad de Dios, acercándolo a la ciudad santa, al modo celestial de vivir la comunión y la convivencia entre los hombres. Alguna vez se ha dicho que con su vida y apostolado los institutos seculares realizan la síntesis y la paz entre la Iglesia y el mundo. Aquí yo digo, sí, unas veces realizan la paz, pero otras veces provocan la guerra, porque en el corazón del mundo surge la luz del Evangelio. En un lugar, por ejemplo, en una fábrica, en un instituto, donde la gente actúa más o menos por comodidad, por egoísmo, trampeando las cosas como puede. Si allí se presenta la joven profesora que acaba de llegar y dice, no, yo cumplo con mi horario porque es mi obligación, los demás no se van a alegrar, le van a hacer la guerra. Es decir, si vosotras o vosotros, los institutos seculares, vivís, realizáis capilarmente la conjunción mundo-evangelio en la profesión, en la vida, en las relaciones de vecinos, en la convivencia, eso puede producir alegría, conversión, crecimiento, o puede producir el martirio, porque os van a hacer la vida imposible. Entonces, acordaros, no vais a vivir vosotros mejor que yo, que es lo que dijo el Señor. Si a mí me han rechazado, es lógico que os rechacen también a vosotros. Aquí tengo un excurso sobre institutos seculares sacerdotales, que lo dejo. Cuestión de nombres. Según lo que le hemos dicho, ¿cómo conviene llamar esta forma de vida y a quienes la profesan? No es una cuestión baladí. La variedad de expresiones que se usan muestra la inseguridad de las ideas. Se habla de seglares consagrados, de laicos consagrados, de secularidad consagrada. Bueno, la secularidad es un concepto abstracto. Lo que hay es personas seglares. Secularidades por ahí andando no las vais a ver. En mi opinión, la expresión más exacta es decir consagrados que viven en el mundo o simplemente consagrados en el mundo. Más sencillo es quizá hablar de consagrados seculares, pero yo creo que es importante mantener siempre como sustantivo la consagración y como adjetivo la secularidad. Yo nunca digo ahora secularidad consagrada. Me parece como mundanidad consagrada. No me cuadra bien. Me gusta más consagración secular, consagración vivida en el siglo, porque lo sustantivo, aquello desde donde vosotras os hacéis presentes en el mundo, es la consagración. La secularidad no os hace ir a Jesús, Jesús os hace ir a la secularidad. A lo mejor me lo discutís, no lo sé, pero yo, después de darle muchas vueltas, lo veo así. Jesús os hace descubrir el mundo como un campo que hay que amar, que hay que cuidar, que hay que transformar, que hay que embellecer. Porque lleváis dentro la mirada de Jesús. En cambio, hablar de consagración secular me parece un poco contradictorio, puesto que la consagración siempre es escatológica. Me parece algo así como decir mundanidad consagrada, consagración mundana. Me parece más adecuado hablar de consagración, a lo mejor sin decir nada, especial consagración, consagración cristiana, consagración evangélica, vivida en el mundo. Es un poco circunloquio, pero me parece que respeta más la realidad de las cosas. Por último, no sé yo si ya me estoy pasando, ¿verdad?
Sí, ya tiene que terminar.
Bueno, pues yo...
No, pero dígalo.
Novedad y actualidad de los institutos seculares. Esto se puede decir en muy pocas palabras. En un momento en el que nuestro mundo está tan satisfecho de sí mismo, tan cerrado sobre sí mismo y con tanta desconfianza de la Iglesia, con tanto olvido y menosprecio de Jesús, una institución, unas personas que tienen como misión el hacer presente en la realidad misma, en la carne del mundo, en la oficina, en la fábrica, en la escalera de la casa, hacer presente el modo cristiano de vivir, de tratar, de querer, de servir. La manera sencilla, humilde, esperanzada, alegre de vivir en el mundo, de vivir en este mundo. Hacer presente la alegría de Dios cuando se vive en comunión con Él, en este mundo tan triste, tan amargo, tan conflictivo, tan cruel, tiene una inmensa actualidad. En esta España nuestra, donde hay una desconfianza de la Iglesia, un laicismo tan tremendo, donde nos rechazan de tantos sitios. Qué cosa tan hermosa que tuviéramos miembros de instituto secular conscientes de su vocación. Os digo, en los sectores más vivos de la sociedad, para mí el primero, la educación. En los centros públicos, no solo profesores de religión, profesores de historia, de matemáticas, de geografía, de literatura, con testimonio evangélico, con el coraje de vivir allí en medio evangélicamente. Hace falta valor. Hace falta valor. Pero ese valor lo da el Espíritu Santo, lo da la oración, ese es el heroísmo de vuestra vocación. En los centros públicos docentes, en la universidad. Nuestra universidad está llena de cristianos bautizados y mudos. Y mudos. En la universidad. Como extensión de la educación en los medios de comunicación. ¿Qué os parece si hubiera un par de institutos de consagrados seculares en la Sexta, por ejemplo?
¿Eh? ¿Te cree que nos cogían?
Que se hagan valer en una tertulia y que pongan las cosas en su sitio en una tertulia y que sepan amablemente, pero como Jesús, con claridad, taparle la boca a ciertos personajes. Sería una España diferente y una iglesia diferente. Educación. Miembros de... digo, medios de comunicación, vida política. No he visto cosa más triste y más vergonzosa que nuestro Parlamento y nuestros PPs y nuestras PEPAS, todos bautizados, todos cristianos o casi todos, ni una razón de tipo moral o religioso en un debate político. No existe. No solamente no existe la religión, es que ni existe ni la ley natural. Pero bueno, ¿qué cristianos son estos? Porque además vuestra misión no es solo lo que hagáis vosotros, es ser apoyo y aguijón de los demás cristianos que están donde estáis vosotros. Porque hay muchos cristianos en la sociedad que no dicen ni pío. En la política, en los sindicatos, en la vida económica. Y luego en las zonas, digamos, del sufrimiento, en la periferia, en los hospitales, médicos, enfermeras. Una enfermera puede hacer muchísimo bien en un hospital. Yo conozco enfermeras que hacen mucho bien en un hospital, en los hospitales, en las residencias de ancianos, en los campos de refugiados, de los inmigrantes, en las villas miseria que todavía hay por las periferias, en aquello que existía antes más que ahora, el liderazgo social en los barrios. Entre dos miembros de un instituto secular pueden organizar un barrio entero. En escuelas pequeñicas de barrio, que han desaparecido tantas, desde las cuales se puede reeducar y reconfigurar un barrio entero. Yo creo que ese es vuestro mundo. La presencia vigorosa, porque es con toda la fuerza evangélica, no un cristianismo tibio, sino un cristianismo de los primeros tiempos, evangélico, vigoroso, precisamente inyectado en el tejido real y normal de la vida social. Lo necesita España y lo necesita nuestra Iglesia. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
¿Nos la dejará para publicar cuando la tenga corregida?